En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En campo 2, pude darme cuenta como caer en la cuenta, es mejor la expresión, de un error que yo creo que hemos cometido bastante los católicos. En esa región del Catatumbo hay entrada de grupos protestantes, en algunas regiones más que en otras. Y entonces me acordaba mucho de estas predicaciones de palabra viva. Y de verdad que le daba gracias a Dios. Porque lo que nosotros queremos con estas predicaciones es ponernos en contacto con el mensaje de la Biblia, no con el libro de la Biblia. Me ponía a pensar que los predicadores protestantes no empiezan por decirle a las personas cuántos libros están dentro de ese libro que es la Biblia. No se trata de familiarizarse con un libro. Se trata de familiarizarse, es decir, hacerse familiar, próximo de un mensaje. Y me parece que en ese sentido hay mucho que le podemos aprender a nuestros hermanos separados, como los llamaba Juan 23, a los protestantes, porque ellos intentan precisamente eso, que la persona que escucha se familiarice con el contenido, se familiarice con el mensaje. De eso es de lo que se trata. Que luego ellos mismos le quitan cosas al mensaje, pues ese sí es un pesar. Por ejemplo, sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía, sobre la realidad del ministerio ordenado. Bueno, tergiversan algunas cosas, y además, como cada uno interpreta, pues entonces se van dividiendo. Hace unos años se hacía un conteo de 800 iglesias protestantes distintas, cada una de las cuales dice que la Biblia se interpreta sola. Eso queda muy difícil de creer. Pero el hecho de que tengan esa deficiencia no significa que no podamos aprenderles. Y de veras que tenemos que aprenderles, podemos y tenemos que aprenderles. El mensaje de la Sagrada Escritura. ¿Qué dice ahí? ¿Y qué significa eso dentro de mi vida? Pero atención, mi vida no es recortada de la vida de los demás. Mi vida es, en cuanto ser humano, que tiene pensamientos, afectos, recuerdos, enfermedades, proyectos. Pero mi vida también es, en cuanto hermano o padre, amigo, esposo, miembro de una familia. Mi vida también es en relación con unos amigos, en relación con una ciudad, en relación con un país y con el mundo. La palabra de Dios quiere impactar mi vida, pero en todas las dimensiones, en todas. No solamente en lo que llamaríamos la subjetividad, que yo quede muy convencido y muy feliz. Ese no es el único objetivo. La Biblia quiere llegar a mí y quiere tocar todo lo que yo soy en todas las dimensiones, como hombre o como mujer, como ciudadano, como amigo, como profesional. Es la dimensión social del Evangelio que es tan importante, y que en un lugar como ese en el que tuve la gracia de estar, pues se ve muy claramente y se vive a cada paso. Esa es la filosofía de este curso. Lo que nosotros pretendemos en este curso es precisamente eso. Familiarizarnos, lo hemos dicho de mil maneras, con la voz de Dios, familiarizarnos con el estilo de Dios. Eso que dice Cristo en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan: mis ovejas conocen mi voz. Se trata de tener ese conocimiento, esa sensibilidad. Ahora, tal vez a nosotros nos pase lo que le pasó a Pedro, que llegó un momento en el que creyó que ya había aprendido tanto que ya le podía dar instrucciones a Cristo. Y entonces ya le dijo a Cristo qué era lo que tenía que hacer. No, no es por el lado de la pasión, de la cruz, de Jerusalén, es por este otro lado. Y entonces Cristo lo puso en su sitio. Momentico, usted es el discípulo. No se me sobreactúe. La traducción en inglés dice, hold your horses. ¿No? Téngala, aguante. Aguante un poco. Dicen en algunas regiones de la costa atlántica, traduciendo la expresión inglesa, aguante un poco la burra, un momentico. Espere. No se me precipite, ¿cierto? No se me atrase, pero tampoco se me adelante. Eso es. Uno a veces intenta, ya cree que va muy avanzado y entonces ya cree que le puede decir a Dios por dónde son las cosas. Y ahí es donde Dios también le tiene que decir a uno, espere, usted ya ha entendido algunas cosas, pero usted no ha entendido todo. Tiene que darse cuenta de que usted no tiene la visión completa del asunto. Sin embargo, a medida que vamos avanzando, si tenemos una buena voluntad, si tenemos un espíritu abierto, si utilizamos también nuestra cabeza, Dios nos dio cabezas para utilizarla, si tenemos una conciencia limpia, tan limpia como sea posible ante Dios, pues cada vez como que le vamos entendiendo más el lenguaje a Dios. Uno seguirá equivocándose, yo creo que hasta el día de la muerte, pero poco a poco como que se va entendiendo mejor. Casi siempre, donde uno se da más cuenta de que se despistó, de que perdió el camino, que tal vez hizo lo de Pedro, se puso a darle consejos a Dios, es cuando uno hace ciertas oraciones, ciertas peticiones, y se da cuenta de que la cosa no funciona por ahí. A mí me ha pasado. Hoy puedo sonreír un poco, pero no es que eso le cause uno mucha risa cuando le sucede. Uno como que ve ciertas ocasiones y dice, mire, Señor, esta es nuestra oportunidad. Mira, si tú conviertes a hablará con B. B, entonces... Y uno le hace como el mapa, el esquema a Dios y le dice, luego, lo que hay que hacer ahora es producir tal milagro, lograr tal conversión. Entonces Dios lo escucha a uno con un interés inmenso y dice, pues sabe que no es exactamente mi pensamiento. Claro, a medida que va pasando el tiempo, insisto, uno como que va entendiendo cada vez más del plan de Dios. Esa es la situación normal. Este estilo de trabajo tiene 10 lecciones, como ustedes saben. Estamos llegando a la mitad. Estamos llegando a la quinta lección. Se trata de familiarizarnos con el mensaje de la Biblia. Y hemos dicho que la Biblia esencialmente cuenta 10 cosas. La Biblia nos cuenta 10 cosas. Pues se podrían reunir, agrupar de otra manera, decir que son 12, 15, 20, 3, bueno. Lo interesante es que nada esencial se pierda. Y las 10 cosas que nosotros hemos contado son que hay que escuchar con el corazón, que hay que convertirse de corazón. ¿Escuchar qué con el corazón? Porque escuchar, ¿qué hay que escuchar? Pues ¿quién es Dios? ¿Qué es el hombre? ¿Quién es Jesucristo? Recibir un mensaje que en últimas muestra una verdad fundamental. ¿Existe el pecado en tu vida, en mi vida, en nuestra vida? El pecado no es una historia que a uno le cuentan, es una cosa que uno vive. Uno se da cuenta de que se propone cosas que no hace. Uno se da cuenta de que hay cosas razonables y sanas que no las logra. Uno se da cuenta de que entra en contradicción con uno mismo y que hace daño y que lastima. Ahí empieza uno a percibir que hay una realidad de pecado, pero que esa realidad de pecado recibe una respuesta fundamental en el modo de actuar, en el modo de hablar y en el modo de padecer de Jesucristo. Ese es el mensaje fundamental. Yo escucho eso y lo escucho con el corazón. Ahí empieza todo. Luego viene la conversión de corazón. Luego viene la vida en el Espíritu. De ahí surge el amor al prójimo. Aquí lo ponemos como cuarto paso. El amor al prójimo no es el comienzo, porque el corazón que está herido, quizá salvajemente herido, no puede amar al prójimo, no encuentra manera de amar al prójimo. Luego viene el quinto paso, aquí lo ponemos de quinto, la quinta lección, y es la transformación de la vida de cada día, porque efectivamente en la Biblia encontramos una cantidad de pistas sobre cómo vivir la vida de cada día. Uno no está todo el día predicando. Ni aun el que tenga oficio de predicador va a estar predicando todo el día. Tiene muchas otras cosas. Por ejemplo, tiene que saber valorarse, distribuir el tiempo, conocer de amor y de amistad, tener una postura frente a las autoridades de esta tierra. Es decir, hay muchos problemitas de esta tierra que necesitan ser iluminados por la palabra de Dios. Esa es la lección quinta, que es la lección a la que vamos a entrar. Luego hay que hablar de la familia. Aquí le damos un énfasis especial a la familia. Y ahí sigo yo con mi historia de Campo 2. Quiero decirles que cuando yo iba para Campo 2, llevaba una idea de pronto un poquito romántica sobre la situación de los pobres, la situación de los campesinos. Una idea que tiene algo de justo, pero que también tiene algo de idealista. La idea de que el pobre, el campesino, es solamente víctima. Y eso no es cierto. Tenemos que quitarnos la idea de que el sufrimiento crea inocencia. Hay gente que ha sufrido mucho y es bastante culpable. Hay uno que sufrió muchísimo y era perfectamente inocente, Cristo. Y hay gente que sufre muy poquito y es terriblemente culpable. Pero bueno, Dios sabrá qué hace con esas personas. De modo que allá pude comprobar, allá me pude dar cuenta de la importancia que tiene esto de la familia. La familia, no por obra de la violencia, sino por causas que se remontan bastante de para atrás, bastante en los años, la familia está desligada del plan de Dios. Desligada del plan de Dios. En esas regiones, seguramente en muchas regiones de Colombia. Hubo un mensaje que tuve que decir allá varias veces, y aunque no pertenece al tema de hoy, no puedo tampoco callarlo aquí. La falta de papá, aunque uno necesita papá y mamá, obviamente, pero la falta de papá engendra unas consecuencias sociales espantosas. Por lo menos les voy a contar lo que yo vi que sucedía allá. Mientras el niño está más o menos hasta los 12 años, él nota que el papá es relativamente ausente de la casa, pero digamos que sus necesidades afectivas primarias y los criterios básicos de su vida, que apenas está empezando, los recibe de la mamá sin mucho trauma. Pero llegando a esa entrada en la adolescencia, si el niño, si el varoncito, no tiene una referencia masculina, la busca. Y la encuentra en Campo 2, en Bogotá, en Nueva York, o donde sea, la encuentra deformada en el rostro de la agresividad. Entonces, ser hombre es ser agresivo. Y en ese momento le llega una propuesta, porque tanto la guerrilla como los paramilitares están reclutando gente continuamente. Y en ese momento le llega la propuesta de: ven, únete a nosotros. Eso, sentirse macho, sentir que la gente tiene que guardar respeto ante una ametralladora, eso tiene su encanto. Entonces se encuentra uno con padres de familia desesperados. ¿Qué hago? Que mi hijo está que se va con tal o cual grupo armado. Es muy grave La falta de una referencia masculina en esa entrada en la adolescencia es muy grave. Si no es el problema de las armas, es el problema del juego, el problema del licor o el problema de ser macho con las mujeres. Lo cual usualmente produce la repetición del mismo ciclo. Y lo mismo le pasa a la mujer. Si la mujer cuando está llegando a la adolescencia no tiene una referencia masculina clara, ojo lo que estoy diciendo, si no encuentra un amor masculino gratuito como es el que tendría que darle el papá, entonces busca ese amor. Y lo encuentra usualmente en unas experiencias prematuras, lamentables, de unos noviazgos donde de fondo la mujer se siente utilizada. De modo que no podemos hacer de la violencia el único diagnóstico ni de la zona de Campo 2, ni de la zona de Colombia, ni de la zona del mundo. El problema no es únicamente violencia. Les decía a aquellos amigos en alguna predicación, de pronto un poquito fuerte, les decía, si por un acto, llamémoslo casi mágico, desapareciera toda violencia de esta región, hoy, eso no significa que mañana habrían desaparecido todos los problemas. Porque de hecho, yo alcancé a conocer esa región antes de que alcanzara los índices de violencia tan salvajes que tiene ahora, y no era una región de santos. Los problemas de prostitución juvenil, los problemas de alcoholismo, disolución de hogares, adulterio, contrabando, esos problemas no nacieron con la guerrilla ni con los paramilitares. Todo esto para decir que definitivamente tenemos que cuidar la familia. Tenemos que saber, y para eso nos ayuda, para eso nos ilumina la palabra de Dios, cómo criar, cómo cultivar vida humana, cómo hacer posible que una vida humana se despliegue en toda su riqueza, en toda su belleza. Hay demasiada tarea ahí. Bien, la lección séptima es sobre la vida de oración, la lección octava sobre los tiempos de prueba que todos tenemos, la lección novena sobre la esperanza que nos anuncia la palabra de Dios, nuestra gran esperanza, y la lección décima sobre la evangelización, propagar la buena nueva. De acuerdo con esto, nosotros seguimos nuestro itinerario. Estamos en la lección quinta, la vida de cada día. La religión, decimos aquí en una brevísima introducción, la religión tiene fama de ser cosa que nos aleja del mundo. En realidad, la palabra de Dios tiene multitud de enseñanzas prácticas e inspiradoras para la vida cotidiana. Las encontramos sobre todo en los libros llamados sapienciales. De hecho, fue por esta lección quinta por la que este folleto que muchos de ustedes tienen adquirió ese título, La Escuela de la Sabiduría. Por eso, porque es bonito ver a la palabra de Dios como escuela de sabiduría. Y a veces, para algunas personas, la manera más acertada de aproximarse a la Biblia, cuando sienten que no entienden nada de nada, es darle unas cuantas ojeadas a los libros llamados sapienciales. Porque hay consejos que son tan prácticos y hay una descripción tan real del ser humano que eso solo ya es una ganancia para un corazón que esté ansioso de verdad. ¿Cómo qué consejos nos da la Biblia? ¿Qué consejos prácticos? O sea, la Biblia, además de decirme que soy hijo de Dios, que estoy llamado a la santidad, que hay un cielo y un infierno, la Biblia, además de darme esas grandes enseñanzas, ¿qué pequeñas enseñanzas me da? ¿Cuáles son las pequeñas enseñanzas? Que no son menos importantes, no son menos importantes, porque la incoherencia entre los grandes enunciados de la fe y los pequeños egoísmos y envidias destruye la credibilidad de la iglesia. Nosotros hemos perdido mucho en la iglesia por tener a veces grandes verdades unidas a una muchedumbre de pequeñas mentiras que hacen imposible de reconocer a Cristo en medio de nosotros. Bueno, ¿cómo qué enseñanzas? Aquí tomamos varias, no he hecho la cuenta de cuántas son. Vamos a ver, me parece que son unas 9. Saber valorarse en la justa medida. Empecemos por ahí. la Biblia, me invita a tener una recta apreciación de mí mismo. Usualmente se cree que para ser una persona religiosa hay que ser una persona muy humilde. Pero lo malo está en que se entiende la humildad como una especie de autocastigo. Puesto que yo soy un culpable porque soy un pecador, entonces yo no merezco nada y entonces soy peor que una cucaracha o que una rana campodoseña. Soy lo peor de lo peor. Hay que tener cuidado a la hora de manejar ese modo de expresión. Hay que tener cuidado. Y eso es lo que queremos aclarar con la ayuda de Dios en esta parte. Por ejemplo, dice el Sirácida, esa es la abreviatura, si ustedes encuentran S-I-R. El Sirácida es el mismo libro eclesiástico. El Eclesiástico, o el Sirácida. Hijo, gloríate con moderación y estímate en lo que vales. Y también dice, ¿quién apreciará al que desprecia su vida? Y también dice, no te hagas el sabio cuando cumples tu encargo. Bueno, ¿en qué consistirá eso de aprender uno a valorarse? ¿Cómo puede uno valorarse, por ejemplo, cuando en la vida muchas cosas le han salido mal? ¿Cómo puede uno al mismo tiempo estar profundamente arrepentido por los pecados de su puerca vida y mantener un nivel de autoestima? Pues miren, hay una santa del siglo XIV, una dominica, Catalina de Siena, que me ayudó a entender esa especie de contradicción, porque yo no lograba entenderlo. Mis primeras canas surgieron con ese problema. No lograba entender. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo puede uno estar arrepentido del pecado? Y hay ejemplos muy grandes de arrepentimiento. Acuérdate, por ejemplo, esa pecadora que fue donde Cristo estaba cenando en casa de un fariseo. La pecadora era una pecadora pública, fue allá donde Cristo. Y entonces, sollozando, empezó a besarle los pies y prácticamente le lavó con su llanto los pies. Pues en un estado de humillación pública, sobre todo porque la gente sabía qué clase de persona era, ¿cómo es posible unir esa humillación pública, ese abajamiento, o lo de la samaritana, también otra mujer, o lo del publicano, que únicamente se quedaba a distancia, se golpeaba el pecho y decía, Señor, acuérdate de mí que soy un pobre pecador? ¿Cómo puede una persona de esas al mismo tiempo mantener una buena autoestima? Y esto es un problema realmente gordo, porque pone en conflicto las alternativas que da la psicología por una parte y lo que da la religión por otra parte. Resulta que la psicología, cuando se encuentra un caso así muy despedazado, intenta como levantarle la autoestima a la persona. Y la persona medio le levantan la autoestima en la sesión psicológica y llega a la predicación, usted es un pecador, para abajo. O lo contrario, usted sin Dios no puede hacer nada. Llega donde el psicólogo, la solución está en usted. Claro, la persona al poco tiempo de estar en ese tratamiento no sirve para nada realmente, y sí, ni psicólogo, ni sacerdote, ni nada. ¿Cómo entender eso? Fíjese que es un problema que nos atañe mucho. Catalina de Siena me ayudó a entender esto que lo comparto con ustedes. El verdadero arrepentimiento tiene dos sellos que son claves. Primero, el verdadero arrepentimiento me lleva no a la nada, sino me lleva a la verdad de lo que verdaderamente hice, de lo que realmente hice o no hice. El verdadero arrepentimiento no es un salto a una cloaca a ver cómo quedo y a ver cómo me veo. Tienen razón, desde luego, los psicólogos cuando se disgustan con mucha predicación religiosa que parece que quisiera producir ese efecto en las personas. Únicamente que la persona se castigue. Pero ese no es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es la destrucción del yo. No es la destrucción de lo que Dios hizo. Si Dios me creó, no es para que yo me destruya. Tiene que haber algo más inteligente que hacer con la vida humana que destruirse. Entonces, Catalina me enseñó que el verdadero arrepentimiento, en primer lugar, no es lanzarme a la porquería, al caño, a la cloaca, y sentirme mal y castigarme. Ese modo de obrar es un modo infantil y absurdo que intenta simplemente pero terriblemente, hacer justicia. Más o menos de esta manera. Con mi pecado le hice daño a ella. Le hice daño. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Hay que emparejar el partido. Me hago harto daño yo para que los dos quedemos mal. ¿Qué es eso? Pero esa es la psicología, o mejor, esa es la lógica de ese modo de arrepentirse. Catalina de Siena nos enseña, no, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento no consiste en destruirme, en despedazarme, consiste en llevarme a mi verdad, a la verdad de lo que soy. Por eso la insistencia permanente de ella en el conocimiento de sí mismo. Mientras tenemos una noción infantil de pecado, ¿qué es la noción infantil de pecado? Esto es pecado porque mi papá, mi mamá y el cura dicen que es pecado. Y la noción infantil de pecado es extrínseca. Pecado es lo que otros dicen que es pecado. No. Catalina nos invita a llegar a una noción interior, madura, adulta, consciente, honesta. ¿Quién soy? ¿Qué podía hacer? ¿Qué hice y qué no hice? Mi verdad. No mi verdad en el término de algunas canciones protesta, como decir, mi verdad es que yo nací para odiar al mundo, que es una porquería, y esa es mi verdad, ya, y ustedes se la tienen que comer así, o si el que no le gustó, que se vaya. No digo mi verdad como mi versión sobre mí, sino mi verdad es la verdad sobre mí. El verdadero arrepentimiento, entonces, no es un autocastigo, sino es un encuentro con la verdad sobre mí. Un encuentro que necesariamente es parcial, que necesariamente es progresivo, pero que se va dando. Uno se va dando cuenta. Cuando uno revisa la propia vida, por Dios, y uno es honesto, uno tiene que ser consciente y tiene que decir, sí, hay mucha cosa que no había que hacer. Realmente hay mucha cosa que no había que hacer y yo no la tenía que hacer. Y eso no es porque lo diga el cura, ni porque lo diga mi mamá, ni mi papá, sino porque eso es así. Me doy cuenta de que eso es así. Ahí empieza uno a ser verdaderamente cristiano, ahí. Y lo segundo que me sorprendió más y que se lo agradeceré si nos encontramos, así espero, en el cielo, que se lo agradecería a doña Catalina, es que el verdadero arrepentimiento es, oigan esto, es un acto de amor a sí mismo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va a decir usted que ese publicano, pero allá en un rincón del templo, dándose golpes y diciendo, soy un pecador, ten piedad de mí, ¿cómo va a decir usted que ese señor se está amando? No, ese señor se está destruyendo. Hermanito, las apariencias engañan. Y se lo puedo explicar de la siguiente manera. Imaginémonos una persona que se vuelve adicta. Las adicciones ayudan a explicar muchas cosas porque son como una especie de parábola de lo que es el pecado. La persona se vuelve adicta, digamos, a la heroína o a la cocaína o algo así. De manera que esa persona se acomoda unas trabas, pero de aquellas, de eso pues, pero de aquellas. Esas son de las de varios pisos, una cosa respetable. Y se siente feliz en eso. Ya conseguí mi paca. Tiene su buena paca, cocaína, y aquí tengo no para una, ni dos, ni tres, tengo traba para rato. ¡Qué felicidad! Venga a ver, empaquémonos la primera. Se empaca la primera, y al cabo de N horas, porque eso dura N horas, vuelve medio en sí, se logra reacomodar, mejora un poco su situación de deshidratación o las demás consecuencias que eso traiga, y dice, bueno, y ahora la segunda, voy para la segunda y me queda harto todavía. Si uno está dentro de ese cuero, dentro de ese pellejo, seguramente en el momento de la traba siente gozo, porque si no, no lo haría. Seguramente si uno estuviera ahí, uno sentiría gozo. Pero si uno está afuera, vamos a pensar que fuera un hermano tuyo, un hijo tuyo, el que estuviera haciendo eso y te dijera, mamá, voy para la tercera, ¿no quiere verme, mamá? Ese no es un espectáculo para ninguna madre. Y cuando la madre ve cómo el hijo se va metiendo en eso, ¿qué empieza a sentir la madre que le tiene amor a ese hijo? ¿Qué empieza a sentir? Empieza a sentir que esa droga está destruyendo a su hijo. Está destruyendo su sistema neuronal. Está destruyéndole su capacidad de ser persona, su capacidad de relacionarse con los demás. Le está causando todos los daños que sabemos o presentimos que eso causa. Si nosotros le preguntáramos a una mamá que tiene un hijo en esa situación y todavía le queda media paca al hijo, si le preguntáramos a esa mamá, oiga, ¿usted cree que su hijo se ama haciendo esas cosas? ¿Su hijo se está amando a él? Yo creo que la mamá diría, tal vez él cree eso, tal vez él dice eso, pero eso lo está destruyendo. De manera que cuanto más se hunde en ese vicio, cuanto más se hunde en esa situación, cuanto más se hunde en eso, más claro queda que se está odiando, hasta destruirse. Cerca de la parroquia nuestra, de Cúcuta, vive un señor que tuvo fama de ser un gran matemático, un cerebro portentoso, un gran talento. Hoy en día es un andrajo que recoge tal o cual limosna aquí o allá para su droga. Ver ese talento, ver esa inteligencia así, durmiendo en su ropa orinada y tratando de recoger la plata para la próxima traba, ¿diremos que esa persona se ama? Tendríamos que estar locos para decir que eso es amarse. ¿Acabar así con las posibilidades de su inteligencia, volverse así, es amarse? No puede ser. De ahí entendemos que en el momento en el que la persona recapacita como el hijo pródigo, porque arrepentirse es eso, recapacitar. En el momento en el que la persona recapacita y dice, ¡hey, párela, hermano, párela, esto no puede seguir así! En el momento en el que la persona se arrepiente y dice, oiga, es que yo no puedo destruir, de las tres neuronas que tenía, dos y media ya están acabadas, o sea que espere, párele, hermano, pare. En el momento en el que la persona se detiene, está amándose. En ese momento la persona está haciendo un acto de amor a sí misma. Cuando la persona dice no al pecado, ahí está empezando a amarse. Eso me lo explicó Catalina de Siena. Es un acto de amor a sí mismo. Arrepentirse es amarse. Arrepentirse es detener el poder del pecado en la vida de uno. Y eso es verdadero amor. Claro, después de que el pecado ha cogido ventaja, entonces vienen las crisis de abstinencia que llaman. Ya uno estaba acostumbrado a sus malas mañas, sean de droga o de lo que sea, y cuesta trabajo y hay sufrimiento. Pero la persona que lucha por salir de sus malas costumbres, así sufra, esa persona se está amando, porque está buscando lo que realmente es bueno para ella. Nunca olvidemos la definición de lo que es un verdadero amor. Amor verdadero es buscar el bien del otro. Buscar, construir, pensar, imaginar, comunicar, hacer posible el bien en el otro. ¿Qué es entonces amarse a sí mismo? Eso, buscar, hacer posible el bien en mi vida. Y eso necesariamente pasa por un momento en el que tengo que ponerle stop a una cantidad de barbaridades que he estado haciendo. Y eso es arrepentirse. Luego, arrepentirse es amarse. En el momento en el que la persona se arrepiente, en el momento en el que dice, oiga, yo no nací para esto, esto no puede ser más conmigo, no más de esto, me costará trabajo, pero no más de esto. En ese momento la persona está amándose. Todo esto es para decir que el verdadero aprecio de nosotros mismos nunca riñe con el verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento infantil, sí, porque ya sabemos que ese consiste en que, ay, como yo hice tanto daño, entonces ahora me voy a despedazar yo para que quedemos emparejados. Eso no tiene nada que ver con el mensaje cristiano, no tiene nada que ver. El verdadero mensaje cristiano es el descubrimiento de mi verdad, no la acusación de un dedo que venga del papa o del cura o del pastor o del que sea, sino la verdad que descubro en eso que se llama conciencia. Y además, un acto de amor por el que yo freno, por el que yo detengo lo que me está haciendo daño. El día que ese muchacho, cuando se le acaba la paca y ve que está destruido, que no puede recordar, que la salud se le acaba, que el organismo se le despedaza, que causa una cantidad de dolor en torno suyo, el día que esa persona dice, hey, esto no puede ser por aquí, no puede ser por aquí, no puede ser, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ese día empezó a amarse esa persona. Por eso, el día que la persona se arrepiente, está empezando a cumplir lo que dice el libro Eclesiástico, capítulo 10, versículo 28. Estímate en lo que vales. No hay como mostrarle a una persona lo que vale, y eso solo se descubre completamente cuando se le muestra cuánto vale ante Dios. No hay como descubrir uno el valor que uno tiene para descubrir fuerza para salir de lo que uno no es, pero sí ha tenido poder sobre uno. El día que una persona se da cuenta del valor que tiene, que ha sido objeto de amor de Dios, amor hasta el extremo, amor hasta la sangre de Cristo. Nos dice el apóstol Pedro, es que no fue con oro ni con plata, sino a precio de sangre de Jesús, que fueron redimidos. Eso no es solamente un dato religioso. Eso es algo que me produce un efluvio de amor, una inundación de amor. ¿Cuánto valgo? Yo valgo mucho. Cuando dice Pablo a los corintios, ustedes no saben que son templo de Dios. ¿Qué se descubre ahí? Yo valgo mucho, soy muy valioso, pero mucho, muy valioso, valgo mucho. Estás destinado a la eternidad, junto con María y con Catalina y con Pablo y con Francisco y con todos los santos. Cristo, cuando se fue a esta tierra, dijo, me voy a prepararos un lugar. Eres digno de un lugar en la eternidad, junto a los santos. ¿Qué produce eso? Yo valgo mucho, soy importante y muy importante. Así argumentaba Pablo, por ejemplo, para ayudar a liberar de sus vicios algunas de estas comunidades que habían salido del paganismo. Les decía, pero es que ustedes son miembros de Cristo, es que Cristo vive en ustedes. ¿Voy a tomar yo algo de Cristo para unirme con una prostituta? Ustedes son de otra raza, ustedes son hijos de la luz, ustedes son hijos del día, ustedes valen mucho. La Biblia, bien predicada y bien entendida, es la mejor escuela de verdadera autoestima. Sin embargo, hay que tener cuidado de no pasarse al otro extremo, porque entonces uno puede creer que vale tantísimo, como decía aquel otro que había estado en 3 o 4 predicaciones de estas, y entonces le decía a Dios, Dios mío, ¿por qué me hiciste tan trozo? decía uno que era paisa. ¿Por qué me hiciste tan trozo, Señor? y predicaba a otro sacerdote con mucha elocuencia y decía, mire, tengan cuidado, la Virgen María dijo, el Señor hizo en mí maravillas. No dijo, el Señor hizo de mí una maravilla. Hay que guardar las proporciones. ¿Vales mucho? Claro, vales mucho. ¿El Señor ha hecho en ti maravillas? Sí, el Señor ha hecho en ti maravillas. Pero de ahí es fácil pasar al otro. A lo otro, es decir, como una cierta autosuficiencia. Acuérdese lo que le pasó a los apóstoles, que ya los habían mandado a dos misiones y allá expulsaban demonios a diestra y siniestra. Le traían al endemoniado, pues ese demonio se va en el nombre de Jesús. Salía el demonio. Ay, ay, ay. Le traían el otro. Pues usted se va también en el nombre de Jesús. Se iba el demonio. Ah, ¿quién dijo miedo? Hasta que les trajeron un determinado caso. Y usted se va. Y no se iba. ¿Pues qué se va? Y no se iba. Entonces tuvieron que ir donde Jesús. Oiga, no pudimos. No pudimos. ¿Ve? Entonces Jesús sigue siendo el maestro. Por eso dice esta lectura, no digas, por mi fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas. Acuérdate del Señor tu Dios, que es Él quien te da la fuerza para que consigas estas riquezas. Y así mantiene la alianza que hizo a tus padres, como lo hace hoy. Acuérdate del Señor tu Dios. Entonces, por eso es toda una pedagogía de Dios. Toda una pedagogía de Dios. Muchas veces Dios permite resbalones para que no sucedan caídas. ¿Ven? Eso es pedagogía de Dios. Como ese fracaso que tuvieron los apóstoles. ¡Usted se va! Y no se iba. Fracasamos. ¿Cómo así? ¿Qué pasó, hermano? ¿Y usted? ¿No? ¿Usted no era el duro aquí? ¿Qué pasó? No, no, nadie pudo. Bueno, llamar al maestro. ¿Ven? Dios permite resbalones para evitar caídas. Y hay que estar agradecido por eso. Hay que estar agradecido por eso. Decirle al Señor, pues sí, tú en tu pedagogía haces cosas maravillosas en nuestras vidas. Cosas maravillosas en nuestras vidas. Como se ve, mis hermanos, la Biblia tiene palabras que nos ayudan a comprendernos mejor a nosotros mismos, que nos ayudan a amarnos, a apreciarnos en lo que valemos, y que nos ayudan también a entender cómo un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión es un acto de justicia y de amor con nosotros mismos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.